Desde Bogotá, con todos ustedes, esto es Adoramos el Balón. Estamos en nuestro capítulo 22 de la temporada 3. Hoy en el mano a mano con el actual campeón del fútbol colombiano, Gerald. Bueno, felicidades, Gerald. Felicidades por el título. Gracias. Ahora sí, ni siquiera ni es irónico, ni es antipoder, ni son inventos míos. Millonarios es el actual campeón del fútbol colombiano. Gerald, finalmente, ¿tus pensamientos sobre este título del Millos?
Ah, no, recontra eufórico, o sea, algo que se busca desde hace mucho tiempo.
Procedo a buscarlo, Ramero, ya vuelvo.
Exactamente, ya se imaginarán que va a buscar Brandon porque se acerca un poco ese título ya, por lo menos ya es campeón de Colombia vigente, entonces es un pasito, un escalón más, para ver si vuelve a repetirse esto en su momento, porque esto es una historia de un momento específico de no, Millonarios.
Es McAllister.
Bueno. Resultado, pero bueno, muy contento.
Para los que no nos están viendo, sino nos están escuchando en Spotify, porque recuerden, Adoramos el Balón, también está en Spotify. Estoy mostrando el libro que dice El Mejor Equipo del Mundo y el escudo, ¿qué escudo sale, Gerald? El de Millonarios. Claro, el de Millonarios es el que sale ahí. A todas estas, Gerald, un libro escrito por Mauricio Silva Guzmán. Lo escuché en Caracol Radio. Y llegó y dijo que lo llevaron a él a hablarle al plantel. Y él le habló al plantel sobre la historia de Millonarios y que eso de alguna manera empujó al plantel. Entonces no estaba tan loco yo cuando mostraba este libro, ¿sí? No estaba tan loco yo cuando mostraba este libro. Momento muy colombiano en un podcast que tiene que ser más amplio, pero pues obviamente ustedes comprenderán que no podía dejar pasar esta oportunidad. Así como tampoco voy a dejar pasar la oportunidad clarísima de cobrar. Escuchemos un poquito de eso.
Del mejor equipo del mundo toca sacar el libro, obviamente. El próximo campeón de la Liga Colombiana, que se lo ganará Atlético Nacional.
Ojo, ojo, ojo a lo que te voy a decir. Van a llegar a la final y Álvaro Montero va a ser la figura de los penales. Ya lo dije. Digital Adventures. Miembro dice, nada mejor que llegar... Siempre es el que menos esperas, como diría Flanders.
Gerald, ¿qué piensas de todo esto?
¿Dónde dejas el DeLorean? Cuando viajaste al futuro y con esa precisión clínica... detectaste que Montero iba a ser la figura, a pesar de que ahí veníamos, ¿no? Veníamos de una actualidad opaca de Montero, ¿no? Encarrilando unos partidos pésimos, que sobre todo pues, se le vio ya en el cierre de los cuadrangulares, no estuvo en el primer partido de la final, y está esa preocupación ahí. Y también hay que decir que no había tenido también un buen partido en ese definitorio ya en el Campín contra Nacional, pero bueno, impactado, y otra vez pues remarcar tu nivel de precisión, porque... Ya el año pasado acertaste con los dos finalistas de la Sudamericana. Te rematas esto con la final de fútbol colombiano y cómo se desarrolló, ¿no? Penales y Montero figura.
Sí, espectacular. Digamos que mi nivel de precisión ya me lleva a un punto en el que me asusto de mí mismo. Pero era algo seguro que Álvaro Montero iba a ser la figura porque un tipo al que le pegó tanto, ¿qué le queda por ser? La figura. Sí, sí. Entonces fue la figura de este Millonarios campeón, el mejor equipo del mundo, por el momento de Colombia, pero del mundo próximamente, no se preocupen que eso llega. Entonces el caso es que Gerald está muy contento, aunque como ustedes más o menos perciben, tiene la voz un poco golpeada y ahí queremos hacer una aclaración. Por eso fue que Gerald no estuvo hace poco tiempo, estuvimos presentes en Canal 13 Colombia, saludos desde aquí a todos ellos. En Inbox 13, sí, estuvimos ahí hablando de palabra de gol. Y Gerald no pudo estar. ¿Pero por qué Gerald no pudo estar? Bueno, porque Gerald tenía un problema de la voz, estaba un toque enfermo, pero ya estás mejor, ¿no?
Sí, sí, ahí vamos en la vía de la recuperación, pero ya mucho mejor que lo que fue el viernes, ¿no? El viernes fue la visita al canal y todo eso. Ahí no podía, literalmente no podía. Lamentablemente me tocó perderme esa cita, pero estuve muy pendiente de lo que fue la entrevista y todo, estuvo muy genial ahí, participando también Alejo. Así que nada, saludos a todos los amigos de Canal 13 por esa invitación tan cordial. Y bueno, menos mal ahí dejaron bien en alto el nombre del canal.
Hechas esas aclaraciones. Ah, de paso también saludo a la gente de la Universidad Gran Colombia. Gracias por hacerme la invitación. La gente del Banquillo, que ahí también en Instagram pueden encontrar ahí todas sus redes y todo eso. Ya saben, nuestro Instagram... Palabra de Gol OK, ahí encuentran absolutamente todo, la pasamos muy bien con ellos. Vamos a arrancar con Adoramos el Balón, Mundial de Clubes 2025, Gerard. Será en Estados Unidos, después de que se especulaba tanto, no, que es que va a ser en China, que ya tiene todo listo China, pues no, va a ser en Estados Unidos y esto sí es la prueba definitiva para lo que será el Mundial de Fútbol de 2026, o sea, es como una antesala a ese Mundial de selecciones mayores masculinas de 2026, Gerard.
Exactamente, sí, y tal vez se especuló un poco eso, ¿no? Que ya que estaba ahí como el año previo a lo que va a ser el gran evento del Mundial, pues que este Mundial de Clubes iba a tomar como el puesto, lo que era antiguamente la Copa Confederaciones, que era como ese torneo de ensayo. Entonces ahí tiene otro campeonato así de gran nivel Estados Unidos para ensayar ahí, porque ya tendrá también lo que será la Copa América, ¿no? En 2024, otro evento pues de gran nivel y demás. Así que expectantes, y ya sabemos pues poco a poco mayores detalles de lo que será pues esta primera edición del Super Mundial de Clubes 2025.
Sí, Gerald, podemos aquí hacer una evaluación de los equipos que van a estar hasta el momento, las plazas al Mundial de Clubes
Sí.
2025, para echarle una miradita. A ver, Gerald, por el lado de CONCACAF, solo falta como por confirmar una, pero ¿cuáles son los que están hasta el momento?
Sí, tenemos de momento a Monterrey, campeón del 2021 de la Conca Champions. Tenemos también al Seattle Sounders, el ganador del 2022. Y el flamante campeón de la CONCACAF Champions League, el León de México. Ahí estará también presente por ser campeón del 2023. Solo falta que salga el campeón del 24 y aclarar que ya se sabe cómo Estados Unidos va a ser el anfitrión. Entonces va a haber un equipo estadounidense como haciendo como las veces de local, ¿no? Anfitrión y demás, como en todo mundial. Entonces van a tener otro equipo más ahí, por lo menos la MLS.
¿Será que ese equipo estadounidense arranca por Inter y termina en Miami?
Y tiene toda
Y
la pinta, ¿no?
sí, ¿no? Tiene como una pinta. Nos inventamos una regla sobre el camino y decimos, no, es que el Inter de Miami, por declaración histórica, merece estar en el Mundial de Clubes.
Claro.
No se nos haga raro. Por el lado de la UEFA, Gerald, recordemos, tienen 12 cupos ya confirmados a ese Mundial de Clubes de 2025 que se llevará a cabo en Estados Unidos. Gerald, ¿qué equipos hay hasta el momento ya confirmados?
Sí, tenemos confirmados al Chelsea, campeón de la Champions League 2020-2021. También el Real Madrid, campeón del 2021-2022. Y el flamante City, que ganó la reciente Champions 2022-2023. Falta definir el 2024 y quieren 8 plazas libres o que las ocuparían pues 8 equipos que vendrían de un ranking. Se habla de un ranking FIFA que pues estaría construyendo pues la propia confederación y demás, que tiene que ver con
¿Llegan
los
FIFA o
mejores.
UEFA?
Pues todavía no se ha definido mucho, según lo que dice
Porque
FIFA.
no hay ranking FIFA de
Sí,
clubes
no
en
hay.
sí. O sea, hay uno de, ¿cómo se llama? La Organización Internacional de
Ajá,
Historia y Estadística,
estadística.
que la FIFA creo que no la respalda casi en
No,
nada,
no, no.
¿sí? El único ranking oficial es el gaseosero que tiene FIFA,
Con
pero
selecciones.
que es de selecciones, ¿sí? Pero en cuanto a clubes, estaría lindo hacer uno de clubes, ¿no? Y claro que si seguimos los criterios de las selecciones mayores, pues nos metiríamos en un lío. Aunque para la
Ahí.
gente que normalmente nos comenta es muy sencillo entenderlo, pero entonces, pues para nosotros también sería supremamente sencillo comprenderlo. Ahora, en este caso, Gerald, entonces tú dices que se tomaría en cuenta que el ranking que UEFA.
Pues que inicialmente la FIFA habla de un ranking que se construiría en el periodo de 4 años antes del Mundial, o sea, tomando en cuenta el rendimiento de los equipos de 2021 a 2024. Se armaría un ranking ahí de lo que fue el rendimiento de los equipos en su confederación, y ahí ese ranking se utilizaría para, en el caso UEFA, completar los 8 equipos que faltan acá. En este caso, utilizamos 8 equipos que están hoy por hoy en el ranking UEFA, los 8 primeros, pero tomando en cuenta como está requerimiento que dice FIFA que no puede haber más de 2 clubes por país, ¿no? A no ser de que haya 3 campeones. O sea, si ahorita en la próxima temporada 2024 un inglés gana la Champions, ahí sí ya no hay de otra. Tiene que haber más de un inglés. Pero la idea es que haya máximo 2 clubes por país. Entonces, haciendo como todas esas reconfiguraciones y demás, estos serían por vía ranking UEFA. Aquí nos basamos en ranking UEFA, los que estarían clasificando en esas 8 plazas que tiene la Confederación Europea para completar los 12 clasificados que tiene para este mundial.
Muy bien. A ver, entonces, Gerald, basados en eso que acabas de mencionar, ¿cuáles serían todos los equipos que por UEFA irían hoy al
Hoy.
Mundial de Clubes
Exacto.
2025?
Sí, muy importante decir hoy. Hoy irían el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain, la Juventus, Barcelona, Roma, Ajax, Dortmund y Benfica. Como ven, pues metemos hasta el Benfica porque hay que meter uno que no sea ni alemán, ni italiano, ni
Claro, son
español.
todos esos por ranking, ¿sí? Ya confirmado, recontra confirmado,
Ajá.
Chelsea, por
Sí.
ser campeón de la Champions League 2021, vendría a ser, sí.
Exacto, sí.
Luego Real Madrid, por ser campeón de la Champions League 21-22. Y
Exacto.
el Manchester City, por ser campeón de la 22-23. Falta la edición 23-24 de la
Exacto.
Champions League, y ya casi nos quedaría todo definido. Digamos que es una combinación de equipos europeos interesante,
Sí,
dentro de todo, es
dentro de todo.
interesante, como para medio competir. A ver, por el lado de la OFC, Gerald, por el lado de Oceanía, es obvio, ¿no?
Sí, hay que aclarar que también va a ser como una especie de. Van a contar con los últimos 4 años en las competencias de la OFC. el equipo mejor rankeado, el equipo campeón, ahí hay que hacer la diferencia, que haya salido campeón de la UFC, pero también mejor rankeado dentro del ranking de la UFC, va a ser el único representante de Oceanía, pero aquí es un secreto a voces que evidentemente va a estar el Auckland City, sobre todo porque ganó la Champions League de la UFC 2021 y también la 2022, entonces ya está recontraposicionado para ser
No puedes mandar otro. Es que no puedes mandar otro. Sí, por un tema de honor de la confederación también, no puedes mandar otro, ¿sí? También. Recordemos, UFC tiene un cupo, como dijimos anteriormente, con CONCACAF 4 cupos. Solo falta por definirse el de 2024. UEFA tiene 12 cupos. Faltaría por definirse el de 2024. Y lo que venimos especulando basados en lo que es el ranking UEFA hoy en día. Hablemos ahora de la AFC, de la Asociación de Fútbol de Asia. Sí, a ver, Gerald, ¿cuáles son los equipos que hasta el momento están?
Están hasta el momento el Al-Hilal, el popular club árabe de Arabia Saudí, y está el Urawa Red Diamonds, el reciente campeón, o bueno, que debía el año pasado, que se definió este año, pero era correspondiente a la edición 2022, el equipo japonés Urawa Red Diamonds está ahí ya como el segundo representante de momento de Asia.
Gerard, y los que faltan ahí entonces serían los otros campeones 2023 y 2024.
Ajá, exactamente, el campeón de este año y el del otro año y completamos los 4 de Asia.
Listo, Gerard, entonces por el lado de África tenemos hasta el momento, lo que veo, 3 equipos, faltaría uno, cuéntame.
Sí, sí, tenemos al, como siempre, al Jalil, que no puede faltar en África, campeón del 2021. También tenemos al Wydad Casablanca por parte de Marruecos, Marruecos, del campeón reciente 2022. Si no estoy mal, creo que hubo un cambio de calendario recientemente en África, entonces como tal este año no va a haber campeón, se van a reconfigurar, entonces la próxima edición de la Champions League de África va a ser 2023-2024, entonces el campeón de esa edición va a clasificar, ahí tenemos el espacio para 2024, y habría un equipo vía también ranking que construiría África, que construiría FIFA, a partir midiendo pues el rendimiento de todos los clubes africanos. De momento, según el ranking que tiene la propia CAF, la Confederación Africana, el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica sería el mejor posicionado ahí para llegar vía ranking a este mundial.
Qué rareza, Yaral. Entonces nos faltaría el campeón de 2024. Sí, sí. Ese sí fijo.
Ese fijo. Sí, sí.
Ok, entonces hasta el momento tenemos al Ahly, tenemos a Mamelodi Sundowns y tenemos a Wydad Casablanca. Ajá. Muy bien. Esos son los equipos que tenemos. Nos faltaría uno por el lado de África. Ahora, por el lado de CONMEBOL viene esta particularidad. Tenemos obviamente al campeón de la Copa Libertadores 2021, que es el Palmeiras Superdão. Tenemos a Flamengo, un Nassau, campeón de la Copa Libertadores 2022. Faltarían campeón de Copa Libertadores 2023 y de la Copa Libertadores 2024. Más otros 2 cupos, porque recordemos que CONMEBOL tiene 6 cupos disponibles para jugar el Mundial de Clubes de 2025 que se llevará a cabo en Estados Unidos. Entonces, claro es que va a ir el Palmeiras, claro es que va a ir el Flamengo. Uh-huh. Claro es que el campeón de 2023 también va a ir. Claro es que el campeón de 2024 también va a ir. Pero Gerald puso aquí en la gráfica a Boca y a River. Gerald, ¿por qué pusiste a Boca y a River?
Aquí también hay que decir que FIFA va a hacer un ranking CONMEBOL de los clubes y demás, pero hasta que se defina eso, de momento nos podemos apoyar en el ranking de clubes de CONMEBOL. Y basado sobre todo en eso, hoy por hoy, ¿quiénes son los mejores rankeados ahí? No brasileños, ya porque no puede haber más brasileños. Ajá. Seguro sale otro campeón y demás, ahí ya no hay nada que hacer, pero de momento podemos citar a 2 argentinos, que son los 2 mejores ubicados de ese ranking, y son Boca-River.
¡Qué conveniente! ¿No? Es unas cosas. Es que yo he dicho, la vida tiene unas casualidades. Por aquí miramos los bombos de ese Supermundial de clubes. ¿Cómo serían? En el bombo 1 estarían Manchester City, Bayern Múnich, Real Madrid, Porto, Benfica, Borussia Dortmund y Barcelona. En el bombo 2 estaría Palmeiras, Paris Saint-Germain, la Juventus, Ajax de Ámsterdam, de Países Bajos, River Plate de Argentina, Roma, Flamengo y Al Ahly. En el bombo 3 estaría Independiente del Valle, estaría el Al-Hilal, Chelsea, Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, estaría Monterrey, el Jumbo Hyundai, es ese, ¿no, Gerard?
El Ulsan.
El Ulsan Hyundai, el Ulsan Hyundai, ¿cierto?
Sí, exacto.
Uy, esa marca como vende, ¿no? Estaría también el Wydad Casablanca, ayúdame con este, Gerard.
El Auckland City.
El Auckland City. Y en el bombo 4 estaría, pues por un tema de ranking, ¿no? Porque Godoy Cruz no opina lo mismo. León de México, ¿este es Gerald?
El Urawa Red Diamonds.
El Urawa Red Diamonds, ¿este es el Esperance?
El Esperance de Túnez.
El Esperance de Túnez, ¿este cuál es?
Bueno, ahí hay que hacer como varias aclaraciones. Libertad.
Si no ya puede ser, me voy. ¿Qué hiciste ahí, Gerard?
Bueno, como faltan dos campeones por definirse en la Libertadores, pues no sé, o sea,
era... No, hubieras escrito ahí falta por definir. No puedes poner a Libertad en un Mundial de Clubes, no puedes. Igual, después de que perdió contra Alianza Lima, no puedes, es que no puedes.
Igual para que se queden los que están como los que tienen su ranking en rojo, es que no son seguros, ¿no? No están clasificados hoy en día en el claro. Mundial de Clubes. Hice un montón de vueltas con Conmebol porque le faltan dos clubes, que son los dos campeones de los dos próximos años. Para tener algún soporte, me basé en el ranking.
Muy bien, sí, explícate.
Me basé en el ranking Conmebol, pero tomando el ranking que es de los últimos 10 años, los que es la parte de la actualidad del ranking Conmebol. Entonces, ya hay dos brasileños que ya están clasificados directamente, no pueden entrar por vía ranking. Sí. Y hay dos argentinos que ya entraron también por vía ranking.
Ajá.
Entonces, ¿quiénes entran ahí? Los que viven mejor ubicados en ese ranking de la actualidad de Conmebol y que están ahí pues lo suficientemente bien posicionados como para entrar por vía ranking, aunque esos puestos van a ser para los futuros campeones de Libertadores.
Ajá.
Entonces, esos fueron los mejor ubicados ahí, no brasileños ni argentinos, fueron Independiente del Valle y Libertad. ¿Qué se le puede hacer?
Bueno,
Porque, o si no, era Peñarol contando el ranking histórico.
Claro, no, pues digamos, si tú pones a Libertad, hay que poner Alianza Lima, ¿no? A ver, debajo de Libertad, esta cosa extraña que hiciste, ¿está quién?
Es en el Pohang Steelers.
Ajá, ¿y abajo los otros dos?
El Philadelphia Union, uno bien ubicado en el ranking de CONCACAF, y el Seattle Sounders.
Ok, listo. Entonces, ¿cómo sería el asunto en cuanto a los grupos que Gerard armó? Grupo A, según lo que pone Gerard, sería el Ahly, también sería el...
El Ulsan Hyundai.
Y Libertad. Pongámosle, ¿no? Que va a ser Libertad. Grupo B. Bueno, obviamente en el grupo A, pues obviamente siempre tiene que ir el local. De primero, que el local pues sería un equipo de Estados Unidos, por definir que tiene cara de Inter y apellido Miami. Grupo B. Con el Bayern Múnich, con la Roma, con el... Este es el Al-Hilal.
El Al-Hilal.
¿Y el otro?
El Seattle Sounders.
Si se me olvida siempre Seattle Sounders. Grupo C. Con el Real Madrid, Ajax...
Este, el Oakland City.
El Oakland City. Estoy poniendo a Gerard en una prueba malvada. Y Boca. ¿Quién avanzaría, no? Puede ser un Real Madrid, Ajax, quizá. En el grupo D, Barcelona, Paris Saint-Germain, Mamelodi Sundowns y el...
Urawa Red Diamonds.
Urawa Red Diamonds. En el grupo E estarían City, Flamengo...
Huila Casablanca
y León de México. Grupo interesante. El City le metería a cada uno como a 8, pero sería lindo. Grupo F... Benfica, Palmeiras, Chelsea y él.
El Pohang Steelers.
Pohang Steelers. Grupo parejito, sobre todo se volverían a ver Palmeiras y Chelsea después de lo que fue el Mundial de Clubes, esa final de Mundial de Clubes. Esto es todo, tú utilizaste el método del multiverso, ¿no? Acá.
Sí, pues como también se utiliza en los campeonatos FIFA, que no se repitieran de misma confederación, salvo UEFA, ¿no? Que ya... pueden repetir.
Claro, en cada una de las secciones, los cabezas de serie de grupo son los equipos europeos, exceptuando pues el grupo A, que es el de local, que sería Estados Unidos. En el grupo G estaría Borussia Dortmund, Juventus, Independiente del Valle y él.
Y el Philadelphia Union.
Ajá, y en el grupo H estaría Porto, River, Monterrey y el Esperance de Túnez. Muy bien, eso sería en cuanto al Mundial de Clubes. Muy bien, vamos a meternos en lo que será... las maldiciones de la Copa Libertadores. Recordemos que ya viene la fecha final de la Copa Libertadores. Y aquí, como siempre, nosotros queremos aparecer en shorts, en TikToks, en todo ese asunto. Entonces, pues obviamente nos lanzamos de cabeza con las rachas imposibles. Ya casi que es una sección obligada en el canal, sí. ¿No? Y eran las rachas imposibles. Arranquemos con lo de Palmeiras contra Bolívar. Recuerden, esto es rachas imposibles de la fecha final, de la fecha 6 de la Copa Libertadores. Terminamos todo esto, nos lanzamos de cabeza como dementes a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Arrancamos con Palmeiras contra Bolívar. Ojo a esto, ojo al dato. Palmeiras ganó todos sus partidos de local ante rivales bolivianos en la historia de la Libertadores. Gerald, ¿esta racha se mantendrá?
100% de efectividad, creo que se va a mantener.
Muy bien, tranquilos en eso. Yo también estoy completamente de acuerdo. Todo bien con Bolívar. Todo excelente con Bolívar, excepto en este partido contra Palmeiras, contra Verdão. Y era esta de las típicas como para uno encontrar... No, pero si aquí sacamos un short. O sea, si aquí Bolívar le hace algo, ya, Gerald, yo creo que tenemos que dedicarnos al chance, a la lotería.
Bueno, sí.
Sí. ¿Cómo le dicen en España, Gerald?
¿A
la petanca? No, la petanca es otra cosa, pero no me acuerdo bien. Pero allá le dicen de otra manera, sí, sí. Al sorteo ese navideño que tienen.
Bueno, ¿al gordo?
Eso.
El gordo de Navidad.
Se podemos pegar al Harlan de Navidad. Bueno, el caso es que en las rachas imposibles continuamos con Barcelona de Guayaquil de Ecuador contra Cerro Porteño. En 5 partidos, ojo al dato, en 5 partidos Cerro solo le pudo ganar una vez al Barcelona como visitante. 2-1 en 1967. Esto quiere decir que a Cerro Porteño le cuesta mucho cuando visita a Barcelona Guayaquil. Gerald, ¿esta racha se va a mantener o se va a romper?
Es que ambos vienen de temporadas tan bizarras. Puede pasar cualquier cosa, pero yo creería que ya sacándose de toda la cosa tóxica de Bustos y demás, ahí Barcelona va a recuperar un poco su dignidad ahí y va a defender su casa.
Sí, Gerald, tú cuando dijiste sacándose de mal las cosas tóxicas de Bustos y demás, tienes que aclarar que es el técnico, ¿no?
Fabián Bustos. Fabián Bustos. El antiguo técnico de Barcelona.
Ten cuidado, Gerald. Bueno, entonces, a ver, yo creo que aquí... yo creo que se va a mantener a favor del ídolo del astillero. O sea, se me haría muy difícil creer que este Cerro Porteño, la sabaneta totalmente descompuesta, que nadie le cambia ni una llanta, ¿sí? Ni un neumático, pues vaya y le haga algo a Barcelona. O sea, mínimo le empata el Barcelona como local, ¿no? O sea, mínimo. Sí. O sea, cosa menos, sería un espanto, ¿no? Pues yo creo que Barcelona, pues mínimo como local se va a hacer sentir, ¿no? Yo creería. Seguimos en lo de las rachas eternas de la fecha final de la Copa Libertadores. Colo-Colo jugará contra Deportivo Pereira. Ay, era de este partido, cómo me duele. Bueno, ¿cómo está la racha? Ojo a esto. Colo-Colo acumula 5 partidos sin ganar al recibir a clubes colombianos. Un empate y 4 caídas. Esto indica a las claras que Colo-Colo sacará al menos un empate contra el Deportivo Pereira o que no perderá contra el Deportivo Pereira, cosa que le serviría al Deportivo Pereira, ¿no? Tengo entendido, cosa que le serviría, pero yo contento. Sí, si sea el asunto así. Gerald, ¿tú crees que esta racha de Colo-Colo sin caer ante equipos colombianos se va a mantener o se va a romper?
Y yo creo que, no, es que está... Pues yo he estado en Chile muy confiados de que, bueno, este es el último partido y lo tenemos ahí para cuadrar, para ajustar. Es cierto que el nivel de Colo-Colo está lejos de ser el mejor, pero Pereira, visitante... ha decepcionado sobre todo, y yo creería que acá podría cerrar ahí una clasificación que le costó sobre todo los partidos allá afuera, ¿no? En Pereira se hizo fuerte y demás, pero siempre de visitante le costó.
Sí, una lástima por el Deportivo Pereira, pues esperábamos que aunque sea llegase a los octavos de final, pero se complicó con ese partido que llegó y perdió contra el Monagas. ¡Por Dios! ¿Cómo vas a perder contra el Monagas, Pereira?
No, no.
Entonces, una lástima. Igual yo creo... No sé, quisiera creer en un empate del Deportivo Pereira, pero pinta complicado, la verdad, pinta complicado. No, pues, Colo-Colo, solo voy a decir que Colo-Colo va a mantener su buena racha sin perder ante equipos colombianos. Solo voy a decir eso. No estoy asegurando un triunfo a Colo-Colo, nada de eso, ¿no? Solo que va a mantener su buena racha. Bueno, seguimos con esto. Boca contra Monagas. ¿Y era el para qué? Bueno, el caso es que Boca ganó todos sus partidos en casa ante rivales venezolanos por competencias con Conmebol. Esto no solo que se va a mantener esta racha favorable para el equipo argentino, para el Xeneize, sino que se va a mantener con crueldad. Gerald, ¿apoyas la moción con toda violencia?
Sí, total. Otro partido de joda. Aparte de la despedida de Riquelme, va a ser otro partido de joda, va a ganar Boca, por supuesto.
Gerald, yo creo que fue más seria la despedida de Riquelme que este partido que jugar contra el Monagas. O sea, me atrevo a decirlo con suma impunidad. Bueno, siguiente partido que tenemos aquí, Flamengo contra el Papaucas, también. Bueno, Flamengo acumula 10 victorias y un empate como local ante clubes ecuatorianos. Aquí entonces lo raro es que el Papaucas hiciera como algo de pelea a Flamengo. ¿Papaucas no se quedó sin técnico ya?
Y hablando de pelea, sí, por eso.
Este sujeto, Farías, el que le prometió a Rómulo Otero, jugador venezolano, que ven con nosotros que vamos a quedar campeón de la Libertadores, campeones de la Libertadores. Ese Farías le pegó a jugadores del Delfín en la Liga Ecuatoriana, ¿no fue así, Gerard?
Sí, a dos, en un momento de total locura y que no sé, o sea, ¿quién lo poseyó ahí? A él, a Farías, que sí ha tenido su pasado ahí con algunas calenturas en partidos, pero nunca a ese nivel.
Sí, o sea, la verdad que uno se pone a reflexionar la vida y uno dice, ¿qué le pasó a este sujeto? ¿Qué sí. pasó por su...? De hecho, Gerald, tengo entendido que César Farías suena para dirigir al América. O sea, entonces prepárate para un carnaval. El caso es que obviamente Boca va a continuar con esta racha y con suma crueldad, como todos esperamos que sea. Continuamos con, Flamengo obviamente va a continuar con su racha de crueldad también ante Aucas, ante el Papa Aucas. Sí, sí. y esperamos que de esa manera sea. Obviamente, Flamengo, que tiene esta rareza de que el técnico actual es Sampaoli, que pone pues, al arquero como central y esto, esta cosa, pero de todas maneras le va a ganar a Laucas, que llega sin técnico y también sin rumbo. Continuamos en cuanto a las rachas imposibles de la fecha 6. Independiente del Valle va a jugar contra Argentinos Juniors y ojo a esto. Independiente del Valle nunca perdió ante rivales argentinos por competencias con Conmebol. 7 victorias y 3 empates. O sea, yo sé que Independiente del Valle es un equipo fuerte y todo lo que quieras como local, pero me sorprende que no haya, que nunca haya perdido contra rivales argentinos como local, como local, por competencias con Conmebol. Gerald, esta racha yo creo que se va a mantener.
Sí, yo también. O sea, se ha mostrado fuerte ahí. Ahí también ha labrado un parte importante de lo que es su buena posición hoy por hoy. Y tienen ganas de revancha, yo creo, de lo que fue pues esa, en mis ojos, pero es algo sorpresivo de derrota ya en Argentina. Creía que estaban
por el trámite no lo fue tanto.
Sí, no, por el trámite sí, obviamente fue muy merecido para el bicho colorado, pero como llegaba campeón de Recopa y demás, pensaba que estaba crecido y debe, pero yo creo que acá se iba a mantener eso.
Continuamos con Inter de Porto Alegre contra Independiente Medellín, el famoso DIM. Hace 4 partidos que el DIM no gana jugando en Brasil, la última vez lo hizo en 2005 ante el Atlético Paranaense. Esto indica que pues al DIM le cuesta, aunque en beneficio del DIM solo tendría que ir a empatar, ¿no? O sea, tiene que ir allá a no perder. Gerald, ¿se va a mantener esta racha a favor del Inter o el DIM va a ser pues una épica? ¿Va a quedar invadido por el espíritu del Gordo Montoya, el Camello Serna, de Víctor Luna el 2003? ¿Qué crees que va a pasar?
Sí, pues ojalá se apoderan de esos espíritus. Lo veo muy complicado, a pesar de que pues Inter tampoco viene con la mejor temporada, además, siendo muy irregular. Pero no, tiene toda la pinta de que el DIM ahí hace lo suyo, pero se termina cayendo en Brasil, siempre es un campo complicado y tiene que resistir mucho pues, ante un Inter que yo creo que le pondrá un poco de seriedad por lo menos a este partido. Vamos a ver si finalmente aparece Inter, que medio se esperaba en este grupo, estaba decepcionando mucho, pero yo creo que siempre pensando en este partido local que puedan cuadrar caja y creo que así será.
Bueno, pero ¿qué opinó el Dream Patch? Esto opinó el Dream Patch, todo tuyo.
Sí, aquí tenemos este partido que decepcionó un tanto, ¿no? Porque tuvimos un Inter que obviamente fue a atacar a por todas, pero no generó mucho peligro. Apenas este par de llegadas por parte de Wanderson, esta segunda que pasó rozando el palo, pero que mientras se lamentaba el delantero brasileño por esta que fue la jugada más clara de ese partido, rozando ahí nada más, pero fue un 0-0.
No se puede creer. Resultado, Reinaldo Rueda, Gerard. Esto emociona al hincha del Medellín. Pues o sea, en la simulación del Dream Patch, 0-0.
Me sirve.
Bueno, Gerald, entonces preparémonos para una catástrofe contra el Independiente Medellín. Nos estamos todos preparando. Bueno, Fluminense recibirá Sporting Cristal. Y ojo al dato, Cristal perdió todos sus partidos en Brasil por competencias con Conmebol. 13 derrotas. Gerald, aquí es apenas para sacar short o clip o lo que quieras. Yo creo que va a continuar la pésima racha de Sporting Cristal visitando equipos brasileños. ¿Tú qué crees?
¿Será de la mano de Thiago Nunes? Bueno, con este Fluminense lo dudo. Dentro de todo, pues ha sido fulminante de local. A pesar de que no le metió tantos goles a De Strongest, pero ante River mostró ahí su pegada. No está en ese nivel que mostraba ante River, pero yo creo que yendo ahí como un poco un tanto irregular, le alcanza para vencer a Cristal, que va a ser entusiasta y demás, pero se va a caer.
Puede ser, ¿no? Pero esta es la típica para sacar short. Ya veo el 3 doritos después, pero no. O sea, tampoco, no puede ligar todas en contra, ¿no? Continuamos con las rachas imposibles de la fecha 6. River Plate recibirá a Strongest. Ojo al dato, Strongest siempre perdió por 3 goles o más visitando a River en 3 partidos. O sea, no solo es que va a perder, sino que va a perder goleado. Eso es lo que dice la estadística. ¿Tú crees en esta estadística, Gerald, o te volviste atigrado?
Yo creo que va a ser un festival de River, como ya vimos ante Fluminense. Entonces, ambientazo, pues, va a quedar aplastado, yo creo, ese pobre Tigre ahí, después de lo que va a hacer River, que sabe que este partido es súper importante, todavía no está del todo asegurado su clasificación, y está totalmente enfocado ahí para pasar por arriba al Tigre.
Exactamente, pero ¿qué opinó el Dream Patch? Observemos aquí qué dijo la simulación de este River contra Strongest. Ya mismo lo vemos y era todo tuyo.
Así es, tenemos este River contra The Strongest, que ojo, se iba a adelantar el Tigre, ¿no? Por medio de quién sino Triverio, luego esto gran pase Arano.
Sí, y esto es muy, muy diverso, Gerald. Ya.
Sorprendiendo aquí callando el monumental Triverio en este gol recontra sorpresivo que ya ha dado como que terminó ahí de decantar ese partido porque River no supo atacar, se desesperó. Si acaso esta aproximación fue un poco lo más interesante que pudo construir Destroyers de contra. Y lo ganó el Tigre.
No, Gerald, ya, listo. Yo creo que es el momento para dejar de confiar en el Dream Patch. O sea, jamás, ni en una simulación, Strongest le puede ganar a River en el Monumental. Jamás, jamás. O sea, esto Gerald, yo creo que...
estupefacto mientras se daba ese resultado, pero sí, así quedó.
No, Gerald, yo creo que asistimos a un escándalo. ¿Qué es eso? No. O sea, yo estoy totalmente contrario a lo que dijo el Dream Patch y la simulación. River no solo va a ganar, sino que va a aniquilar a Strongest. Que Strongest se lo merece, además. ¿Por qué?
Dejó la oportunidad.
Porque perdió contra Cristal de local, no puede ser. O sea, no solo perdió contra Cristal de local, sino que hizo que todos los hinchas de Cristal llegaran en masa a destruirme. Entonces, por eso, desde ahí me cae mal de Strongest. Bueno, seguimos. Olimpia contra Melgar, ojo al dato. De 10 partidos en casa ante rivales peruanos, Olimpia solo perdió 2. Yo creo que va a continuar la buena racha del equipo franjeado y le va a ganar a Melgar, Gerald.
Sí, es que lo siento por Leonco, pero ha dado pena Melgar cuando sale de Arequipa y no creo que sea tan distinto en esta oportunidad. Olimpia, que le tiene a medir a los equipos peruanos, ha descansado, entonces yo creo que ahí puede ahí como rubricar para cerrar bien esta fase de grupos donde pues ya está todo definido ese grupo.
Muy bien, y continuamos aquí con las rachas imposibles, con el caso de Atlético Nacional, que jugará contra Patronato. Atlético Nacional, que viene de perder una de las finales más importantes de su historia, aunque la jugó como si fuese cualquier final. Eso es lo extraño. Jugará contra Patronato, y ojo al dato, Atlético Nacional solo perdió un partido de sus últimos 10 en casa ante rivales argentinos. La data, la historia, la estadística indica que pues Atlético Nacional no debería tener problemas ante Patronato. Yo creo que esto se va a mantener, por más mal desmotivado que llegue Atlético Nacional, no puedes perder, ni siquiera empatar contra un equipo de la B de Argentina como local, ¿no, Gerald?
Sí, no se puede, o sea, por más de que venga pues de una derrota...
O sea, en Patronato no juega McAllister ni Cataño.
Ajá, sí, no tienen ahí pues ese tipo de maldiciones, no pueden tener ahí alguien que lo sorprenda. Aquí yo creo que Dorlan va a tener un tiro franco libre, por lo menos uno.
Contra Millonarios también tuvo uno. Fue el penal que se comió. Bueno, continuamos con Paranaense contra Alianza Lima. Gerald sonríe todos estos días. Paranaense ganó todos sus partidos en casa ante rivales peruanos. Esta racha obviamente se va a mantener. Alianza Lima, yo no espero absolutamente nada de Alianza Lima. Sí, espero que me haga reír. Gerald, ¿tú también esperas lo mismo, que te haga reír?
Sí, recordemos que cuando Alianza visitó a Mineiro, la racha eterna era que Alianza nunca había perdido todos sus partidos en Brasil. Entonces lo mismo, Atlético Paranaense ha ganado todos ante peruanos, entonces lo más normal es que se repita esa tendencia. Gana el brasileño, pierde Alianza en Brasil.
Exactamente, y continuamos con Libertad contra Mineiro. Atlético Mineiro solo ganó un partido de sus últimos 7 jugando en Paraguay. Mira, sorpresivo acá. Indicaría esto que se le complica mucho ante Libertad. Yo creo que esta racha va a continuar. No pienso tanto que de pronto lo gane Libertad, pero creo que esta racha igual va a continuar porque Libertad tiene como esa facultad, tiene como esa facilidad de complicar brasileños y perder contra Alianza.
Sí, esa ha sido su característica en toda la temporada. También no creería que tal vez gane, pero sí va a mantener ese invicto importante y va a complicar a Mineiro.
Exactamente. Y así terminamos las maldiciones o las rachas imposibles de la Copa Libertadores de cara a lo que será esta última jornada. Vamos a entrar derecho a la Libertadores Azul, terrenos de Gerald, terrenos peligrosos, terrenos pantanosos, porque arrancamos con el actual campeón de Colombia, con Millonarios, Millos, el famoso embajador, que ojo, visitará Defensa y Justicia, Defense and Justice for All. De 10 visitas a la Argentina, Millonarios solo pudo ganar un partido. De resto, 2 empates y 7 derrotas. Esto quiere decir que a Millonarios se le complica incluso empatar en Argentina, sí, contra cualquier rival. Gerald, ¿esta tendencia se va a mantener del actual campeón del fútbol colombiano?
Y vamos a ver, he tenido semanas de pesadillas con
este partido. ¿Cuál de pesadillas? Ah, pero con este partido.
Con este partido. Se suspendieron tras la última semana, toda la fiesta y demás. Pero ojo, estaba bastante complicado, Defensa es muy serio, no va a querer regalar nada, va a querer también asegurar su primer puesto, porque sabe que Millonarios si le gana, le quita ahí, así que, pero vamos a aprovechar el envión del campeonato y demás, iré que empata, que es suficiente para que Millonarios siga vivo y no sea sorprendido por un América Mineiro.
Mira, mira, Gerald confiado, Gerald con confianza, eso me gusta.
Lo que hace ganar una final a Nacional.
No, pues obviamente, no, está agrandado, gente. Gerald está agrandado, la verdad, lo de Gerald ya es espantoso, pero al mismo tiempo, obviamente, de nuevo felicitarlo por ganarle una final a Atlético Nacional, una final que era obvio que iba a ganar. O sea, una final que él se hace el sorprendido que iba a ganar, pero yo le dije hace como 3 meses, Gerald va a llegar a la final, le va a ganar a Nacional y la figura va a ser Montero. ¡No, no, no! ¡Huye, huye de mi demonio! Me dijo. Y yo, como Gerald, pues es normal. Todo el mundo, o sea, pues yo lo estaba viendo así. Y Gerald dijo, no, no, eso no va a pasar. Yo me imagino, Gerald, ¿cómo fue tu cara de verdad cuando viste que Montero fue la figura? ¿No te acordaste de lo que te había dicho?
No, la verdad, que estaba
muriéndote.
Estaba así, ¿no? Sí, estaba visualizando todas las posibilidades. O sea, perder contra Nacional al final así hubiera sido fatal, no sé.
Pero luego te acordaste de lo que te dije.
Ah, claro, claro, sí, sí.
Bueno, yo creo que esta racha. Millos la va a mantener, pero sacando un empate. O sea, no, no creo que gane, pero sí le va a sacar un empate que le basta y le sobra para clasificar a la siguiente ronda. Ojo, ya no como primero, sino como segundo, que tampoco es tan grave. O sea, se enfrentaría contra un tercero, que tampoco es como la gran cosa de la Libertadores. Y Millos llega muy potenciado. Entonces, también habría que tener eso en cuenta. Sorteo que se llevará a cabo el 5 de julio. La Conmebol nos movió todas las cosas, como siempre, moviéndonos todas las cosas, la Conmebol. Pero eso pensamos nosotros. ¿Qué piensa la simulación del Dream Patch en un Defensa y Justicia contra Millonarios? Lo vemos ya mismo.
¿Verdad? Así es, tuvimos este partido.
Que Estadio del Marginal, dice ahí.
Vamos a ver, que un poco Marginal Defensa, porque para mi sorpresa, Millonarios se atacó mucho en este encuentro, teniendo las oportunidades más claras, siendo Leo Castro el más incisivo, en ese primer remate, luego acá donde no era mayor peligro, pero era Millonarios que tenía la voz del partido. Aquí también con el reemplazo de Leo Castro, Fernando Uribe, un remate sorpresivo, pero no fue suficiente para sorprender al Alcón, que no tocó mucho, y las acciones más importantes serían pues esos ataques de Millonarios, que fue el más incisivo, pero fue otro 0-0 que es total negocio, me sirve y ojalá sea así.
No, actualícele aunque sea el uniforme a Millonarios. O sea, no ha llegado la actualización del parche. O sea, ¿y quién era ese genérico que estaba caminando ahí?
Que era McAllister.
No, pero no licencia nada el Dream Patch. Bueno, yo no creo que vaya a ser 0-0. No me hagan esto, Gerald. ¿Qué cantidad de simulaciones tan malas, por Dios? Bueno, pero estamos de acuerdo en que va a ser empate. El caso es que continuamos con las rachas imposibles de la Sudamericana en la fecha 6. Liga de Quito jugará contra Lavallejo. Y ojo al dato, Liga de Quito ganó sus últimos 6 partidos recibiendo a clubes peruanos. Yo creo que esta racha ampliamente se va a mantener. ¿Tú qué piensas, Gerald?
Sí, no, también este grupo mantiene una lógica que es Liga y Botafogo. Hacen sus partidos, los ganan y demás. Y tanto Vallejo como Magallanes son relleno ahí. Entonces yo creo que se va a mantener esa tendencia. Liga de Quito pues va a hacer lo suyo ante una Vallejo que ya se despidió con el honor de su gente y le quedará pues perder en Quito. Es lo más esperable. Pues Liga quiere arrebatarle ese liderato a Botafogo y va a salir con todo.
Exactamente, muy bien. Seguimos con Santos contra Blooming. Aquí ni siquiera deberíamos. ¿Por qué pusiste este partido? O sea, por montársela a Blooming.
Siempre nos divierte hablar
de Blooming. Sí, exactamente. Gerald, es por montársela a Blooming. Yo sé que es así. Ojo al dato. Santos ganó todos sus partidos ante rivales bolivianos en casa por competencias con Conmebol. Fijamos todo sorpresa, pues obviamente, o sea, y ante Blooming le va a meter como cuántos, a la men, le mete unos 10. Pero sé que no va a pasar porque Santos no está tan bien, pero tiene que ganar, o sea, sí. Igual le va a ganar. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, no, sí, a pesar de que Santos hoy por ahí es un polvorín, suspendida la cancha en el Brasileirao y todo eso, batalla campal que hubo la otra vez y todo eso allí, pero a pesar de eso, es imposible que este Santos, por más mal que venga, no le gane y hasta por goleada a Blooming,
porque sí, sabemos que es Blooming. Es un polvorín y un polvadal Santos, pero va a jugar contra un combinado de conos inertes como los del Blooming. Bueno, llegamos a un partido que pues Yera lo puso aquí porque pues, hay sentimientos encontrados, ¿no? Santa Fe contra Goiás. Santa Fe hace 4 partidos que no puede ganar en casa ante rivales brasileños. Yo esa estadística no la tenía. Y esa estadística me acaba de romper el corazón. Hagan de cuenta que es como en los Simpsons. Vean este cuadro. Ahí, es justo cuando se le rompe el corazón. O sea, viene de ser campeón de la Liga Colombiana. Este man, acá lo ven. Bernardo Silva. Sí, viene de ser campeón de la Liga Colombiana y Gerald me aparece con esta estadística. O sea, es como, déjalo, está muerto. Bueno, yo creo que esta racha se va a romper. ¿Sí? Es lo único que voy a decir a favor de Santa Fe todo el semestre. Y Santa Fe, haz lo tuyo. Decepcióname, ¿quieren?
Vamos a ver, vamos a ver. Intenté buscar racha de Goiás, pero es que Goiás no tiene tantos partidos ante rivales colombianos ni en Colombia. Entonces, solo
porque
estaba.
Es que es un Palmeiras rendido con agua. O sea, es exacto. Que Goiás es nada. Santa Fe, gánale, porque es que no lo puedo aguantar. No lo puedo ni ver. No me gusta ni verlo en los torneos internacionales. Pero, Gerald, ¿tú qué dices?
Sí, sí, hay que ver. Yo quiero ser positivo con Santa Fe. ¿Y? ¿Qué puedo decir? Yo lo veo ganando, yo lo veo ganando. ¿Tiene con qué?
Dios mío.
Si no se descuida como lo hizo Universitario ante este Goiás, que tampoco es la gran cosa, ha tenido mucha suerte en parte en varios partidos, pero es que contra Gimnasia de local tampoco pudo este Goiás, no creería, o sea, tampoco es que venga del todo bien, y Santa Fe se la juega, es su último partido, es su final, y es donde hablábamos, ¿no? Después de esos resultados que le se reconfiguraron, hasta estaba un poco más adentro Santa Fe que el propio Millonarios para ser el representante bogotano en Sudamericana, así que me voy a mantener, y creo que Santa Fe puede aquí dar la campanada, si puede decir.
Gerald, ¿tú te imaginas semejante plot twist que Millonarios quede campeón y quede eliminado a la Sudamericana de Santa Fe? Con nada clasifica la siguiente ronda de la Sudamericana. Es como, bueno, listo ya, liquidemos el fútbol. Vamos a ver qué pasa Santa Fe con técnico nuevo, con Uber Boder, pero con los mismos jugadores malos. Ese es el problema. Universitario contra Gimnasia Esgrima La Plata. Ojo al dato, Universitario solo ganó 2 partidos de sus últimos 11 ante rivales argentinos, pero esta racha mala para Universitario se va a romper y yo creo que le va a ganar a Gimnasia, Gerard.
Sí, está todo dado. O sea, es que ya me dicen que va a ser fiesta en el Monumental, mucha gente, ya sabemos el ambientazo que se arma ahí. Si no se ponen nerviosos como ante Goiás, lo tienen todo como para pasarlo por arriba como hicieron ante Santa Fe. Yo creería que Fossati ha trabajado para que se repita ese Universitario, el que jugó contra Santa Fe y lo pasó por arriba. Y yo creería que se va a presentar ahí para liquidar totalmente a Gimnasia y no depender de nadie.
Guaraní contra Huracán. Guaraní perdió 8 de sus últimos 12 partidos como local ante clubes argentinos. Le cuesta bastante a Guaraní como local ante argentinos. A ver, yo creo que... Y Gerald, arranca tú. ¿Se va a mantener? ¿Tú cómo lo ves? Porque es que este es un grupo muy... Cualquier sí, cosa que... puede pasar.
Sí, exactamente. Todos están clasificados y eliminados a esta altura. A falta de una fecha de este grupo B de la Sudamericana, que han tratado de ser los más interesantes. No está nada definido. Pero un poco la curva de rendimiento que he visto en ambos en estos últimos partidos es que Huracán va en bajada y Guaraní un tanto en subida.
¿Entonces se rompe?
Entonces yo creería que se va a romper. Yo apostaría acá, como dije en el video, que acá Guaraní tiene las de ganar.
Yo me uno entonces al profesor Cocón. Para mí claramente esta racha se va a romper a favor de Guaraní. Yo quiero que pase Guaraní. A ver, continuamos con Emelec contra mi club, del cual salí, Danubio. Emelec solo perdió 1 partido de sus 5 más recientes en casa ante rivales uruguayos. Esto juega en contra de mi club, por el cual tengo un cariño, por Danubio. Lastimosamente creo que esta racha se va a mantener, Gerald.
Sí, sí, vamos a ver, aunque Danubio viene un poco bien en el intermedio ahí, ha estado ensayando. A ver si
Gerard, tiene... recuerda que el uruguayo no se puede contar para nada.
Exacto, exacto, sí, pero es lo que tiene, es el campeonato donde juega y si gana sí, los
o partidos. Sea, tocó, entendemos que tocó, pero recordemos lo que pasaba con Peñarol, o sea, venía de ganar la etapa 1 y luego un espanto, ¿no?
Sí, sí, es que este Danubio es que es engañoso, o sea, siempre ha sido en esta Sudamericana como que no parece la gran cosa, pero siempre hay... Hace unos partidos difíciles, tuvo un par de encuentros donde sí fue el Danubio que todos esperábamos, pero por lo general ha sido punzante, incómodo, y vamos a ver, es que Emelec se juega mucho, va a haber mucha presión de su hinchada allí de local, eso me deja mis dudas. Yo voy con un empate ahí, o sea, no me lo jugaría decantadamente por ninguno de los dos.
No sé, Gerard, así yo diciendo, bueno, igual quedamos claros en que la racha no se rompería, estaría siempre a favor del Bombillo. En el caso de Estudiantes contra... Contra Oriente Petrolero. Bueno, aquí, otra vez, Gerald. Otra vez pusiste el escudo en el que se parece a Racing en vez de poner el del banderín de Estudiantes. Es un escándalo. Es como que me está provocando. O sea, llega y dice, bueno, yo quedé campeón de la Liga Colombiana. Vamos a provocarlo. Vamos a poner... Vean a Gerald que no puede la risa. No puede la risa, Gerald. No puede soportar la risa.
Es que si me río...
Sale toda la locura. Bueno, Oriente Petrolero perdió en 8 de sus 9 presentaciones en Argentina. La única en la que no perdió fue ante Boca 0-0 en el 91. Pero yo quiero, espero y aspiro que Estudiantes de La Plata golee, ojalá, por más de 6 goles a Oriente Petrolero. Yo creo que eso es lo que toda la gente de bien espera. Y ojalá que también cuando Estudiantes avance, Gerald por fin ponga el banderín de Estudiantes ahí. Gerald, creo que aquí no hay objeción, ¿no? Estudiantes va a ser añicos a Oriente Petrolero, este equipo boliviano de adorno en la Sudamericana.
Sí, total, porque no es que la goleada le sirva solo por ser malvado con Oriente Petrolero, es que necesita golearlo porque Bragantino le lleva 4 goles de ventaja.
¿Tiene que meterle qué, 6?
Tiene que meterle 6 como para sacarle.
Hermoso.
Y sabiendo que Bragantino va a jugar con Tacuarí, entonces Bragantino también se va a llenar de goles.
¡Qué hermoso!
Va a ser una persecución de goles y goles y goles.
Voy a meter a la doble pantalla ahí, bueno, a ver quién mete más goles. Yo era la incosando ya.
Claro, entonces la cuestión no es si va a ganar el Estudiante, sino por cuántos. Por ahí también, mínimo 6, sí.
Espectacular. Bueno, continuamos con las rachas eternas o imposibles en esta fecha final de la Copa Sudamericana. Sao Paulo recibirá como local a Tigre de Argentina. Y ojo al dato, Sao Paulo apenas ganó un partido de sus últimos 6 recibiendo a rivales argentinos. Yo creo que esta racha se va a mantener, que Sao Paulo no será capaz de ganarle a Tigre como local. ¿Tú qué piensas, Gerald? A menos de que le saque una calibre 32.
Y sí, vamos a ver si otra vez ahí apretujón ahí a los de Tigre. No sé, es que este Tigre fue tan decepcionante en ese primer partido en Argentina y también han ido como flaqueando un poquito en la propia liga. No sé, yo lo veo que Sao Paulo va a hacer lo de siempre con Tigre, le va a ganar, pero vamos a ver. Tienen toda la motivación, vuelven a ese estadio malvado donde les hicieron todo y demás en ese escándalo del 2012. Vamos a ver si eso les da la motivación y ya no se arrojan piedras entre ellos, sino le meten goles a Sao Paulo. Entonces, estaría ahí con esa motivación de Tigre, pero yo creo que Sao Paulo va a hacer respetar la casa.
Tolima jugará contra Academia Puerto Cabello. Gerald puso esto aquí, pues no sé, pero Gerald lo puso. El caso es que porque están eliminados los dos, Gerald. O sea, ojo al dato. Tolima nunca perdió en casa ante clubes venezolanos. 3 victorias y 5 empates. Oh, sorpresa. Pues obviamente Tolima no va a perder contra Academia Puerto Cabello. Si pierde, pues obviamente tocaría regalarle la ficha del Tolima al Valledupar, que ya no existe, ¿sí? Entonces, pues la ficha del Tolima, que sería un fantasma, si pierde contra Academia Puerto Cabello, se la estaríamos regalando a otro fantasma que ya no existe, ¿sí? Que, uh-huh, que está en el obituario. Ajá. Entonces, a ver, Gerald, es obvio que Tolima va a ganar ese partido. ¿Para qué pusiste esto, Gerald?
Sí, no, o sea, por más que sea un Tolima desconcertante, su rival lo es aún más.
No, pero la pregunta es ¿por qué lo pusiste?
Ah, no, para que no quedara tan vacía esta diapositiva con solo 3.
No, Gerald, no. No, Gerald. No, es una vergüenza lo que acaba de decir. Bueno, Palestino contra Fortaleza. Palestino nunca pudo ganar en casa ante rivales brasileños. 1 empate, 6 derrotas. Yo creo que esta racha se va a mantener, Gerald. ¿Tú qué piensas?
Sí, me desconcertó un poco porque Palestino tiene que ganar sí o sí a Fortaleza para no ser sorprendido por San Lorenzo, pero nunca le ha ganado. Nunca ha ganado ante brasileños ahí. Es un tanto preocupante para las aspiraciones de Palestino. Pero, no sé, yo quisiera que se mantuviera en Sudamericana. Me pareció que es un equipo que ha hecho más en los últimos partidos que San Lorenzo para mantenerse ahí. Vamos a ver. Pero yo creería que lo va a romper. Sí, lo va a romper.
O sea, ¿Palestino va a ganar?
Sí.
No.
Confío en Partichot.
No. Yo sí estoy seguro que aquí Fortaleza va a mantener esa racha de Palestino contra los rivales brasileños. Pero a ver, Gerard. Si Fortaleza gana, ¿eso de alguna manera ayuda a San Lorenzo para que clasifique?
Sí, porque...
Bueno, entonces gana Palestino. Listo. Bueno, San Lorenzo jugará contra Athletic de Mérida, Estudiantes de Mérida. Y ojo al dato, San Lorenzo ganó todos sus partidos en casa ante clubes venezolanos. Obviamente San Lorenzo va a ganar porque es espantoso el Estudiantes de Mérida. Entonces, desde ya, hincha del Tinotino, tienes que vencer sí o sí a Fortaleza. Bueno, Gerald, nos quedaba una simulación por aquí, se me había escapado, la de Sao Paulo contra Tigre. Uh-huh. ¿Qué dijo la simulación, Gerald? Nosotros sabemos, bueno, yo manifesté que Tigre le iba a sacar el resultado a Sao Paulo, que no se iba a dejar ganar. Tú dijiste Sao Paulo va a ganar ese partido, pero ¿qué dijo la simulación, Gerald?
Sí, el famoso desquite de aquella final del 2012, en esta oportunidad aquí con Sao Paulo arrancando bien, con estos ataques para asustar un poco la retaguardia de Tigre, pero sí ser mayor contundente, aunque ojo acá, que Molina se iba a sacar un centro, iba a recibir el centro para que aquí fulminara a Sao Paulo para marcar el primer tanto del partido, sorprendiendo ahí a todo el Morumbí. Por fin Tigre haciendo daño al conjunto tricolor, Y aquí iba a tener su respuesta los locales con algunos centros cabezazos, pero no hubo tiempo para más. Y Tigres se desquitó ante Sao Paulo finalmente y con esto le estaría quitando el liderato.
No puedo más con estas simulaciones, Jerry. No puedo más. Sinceramente no puedo más. Es una vergüenza. O sea, todo bien con Tigre, pero tampoco que ayer le gane. Aunque si ayer le gana, ayer la cobra por ventanilla. Eso sí, siempre hay que cobrar. Bueno, ya despidiéndonos de todos ustedes, revisamos por aquí qué nos han estado comentando. A ver, dice por aquí Jaime Acosta, Independiente del Valle ya le ganó a los grandes de Sudamérica, ahora a ganarle a los de Europa. Saludos Drake y Josh. Sí, aunque ya creo que eso quedó un poco desactualizado, ¿no? Gerard, ahorita es pues, Cavani, Moreno Martins, Androide, Falcao, todas esas cosas. Y tú, pues, Bernardo Silva, Bruno Fernández, lo que yo estoy convencido que es Bernardo Silva. O sea, Bruno Fernández se me hace un tipo más golpeado por la vida. En cambio, Bernardo Silva es un tipo entusiasta, así como Gerard.
Ya, ¿sí? Ya, sí. No puedo discutir nada ante esa lógica.
Exactamente, lo que diría Josh. Bueno, Franx Gaming nos hace un aporte en dólares, muchísimas gracias Franx, y dicen, ¿creen que Independiente del Valle alcance un ranking histórico si al menos llegue a instancias finales, si hipotéticamente no se gana la Libertadores en estos 2 años? Y ahora lo que pasa es que ese ranking histórico toma los últimos 10 años, ¿no?
Sí, creo que...
Digamos que en 2026... quizá y podría escalar, pero es que los parámetros de Conmebol es como tipo, si no naciste grande, te jodiste.
Sí, sí, creo que ese, de momento Independiente del Valle no tiene nada en ese, en ese apartado, pero sí tiene, todo su puntaje lo tiene en el reciente y eso le alcanza para ser hasta top 15, creo.
Ahí está, pero va escalando y va para escalando. Un equipo que surgió o que todos lo conocimos en Sudamérica, en su prime, desde 2016, pues es un logrón y el berraco, claro. O sea... ¿Sí? Cambia de equipos que tienen como que como 100 años y no hacen nada. Pues también. Gabriel Steven dice: Cavani, para pasar el DIM, solo debe no perder. El DIM pierde goleado. Postdata: primera vez que escucho a Brandon alegrarse por un 0-0. No sé, sí, me cuestan mucho, la verdad. Dice aquí Gabriel Steven: tranquilo, Gerald, ya hiciste la mufa en el video. Sería muy lamentable que Millos, el campeón de Colombia, la peche en Argentina. Espero el cuadro de Dios Montero. Es increíble. Gerald pidiendo un cuadro de Álvaro Montero porque creía que era malo y sigue siendo malo. Lo que pasa es que yo sabía que se iba a iluminar en los penales porque son estas cuestiones del antipoder. Montero está ungido por el antipoder, ¿sí? Entonces, bueno, también cuando te patea Harlan aquí, pues, cualquier cosa hizo Harlan. John Melgar, miembro durante 12 meses. Muchísimas gracias. Miembro de Adoramos el Balón. Ya saben, pueden hacerse miembros, tienen... la exclusividad siempre para comentar en los directos, insignias, copas, también tienen los escudos de las selecciones, absolutamente toda una maravilla hacerse miembros de Palabra de Gol. Dice, ¿cómo están chicos? Muy bien, gracias por preguntar. Dice, ¿qué opinan de la despedida de Riquelme? Postdata, ahora Brandon ya no se llamará Cavani, sino Jorge Villamizar de Basilos, ¿pero por qué? Aunque tiene muy buenas canciones, Cara Luna, Pasos de Gigante, Tabaco y Chanel, no, espectaculares, o sea, muy dos milero, pero espectacular. Sí, a ver. La despedida de Riquelme, a mí me pareció una recocha, recocha a nivel Dios. Una, para que entiendan el resto de Sudamérica, bueno, el recocha vendría a ser como una joda.
Pachanga.
Como una pichanga, como dirían en Perú. O sea, como un partido por joder, no más. O sea, un partido de mentira, recontra de mentira. Yo creo que lo jugamos más en serio nosotros cuando vamos a disputar un cotejo. Y a mí se me hace, Gerald, que fue un acto político porque están cerca las elecciones para presidente de Boca y obviamente Riquelme va a ganar 95-5. A mí se me hace que eso es un pleno acto político y obviamente, de paso, le, como dirán en Argentina, le choreó los invitados a la despedida de Maxi Rodríguez, ¿sí? Que se los llevó todos. Aquí en Colombia diríamos se los tumbó, le tumbó todos los invitados a Maxi Rodríguez y simplemente, bueno, listo, traigamos a Messi y todo eso, toma la foto y es para ganar la presidencia de Boca. ¿Tú qué piensas, Gerard?
Sí, exactamente, fue tendencia todo eso, le trajo a Messi a la Bombonera, ambos apagaron el pastel de cumpleaños ya que cumplían el mismo día y todo eso, entonces ese tipo
qué
de...
Qué man tan de buenas, ¿no?
Lo aprovechó, lo vio ahí como... buen estratega, ahí político, y evidentemente ahí ya lo pone como en la palestra, en la primera plana de lo que es el mundo Boca, y sí, Riquelme para rato.
Exactamente, por aquí John Melgar dice, me alegra estar ya un año adorando el balón junto a ustedes, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias a ti John y a todos los que nos han estado haciendo el aguante. Aquí el último dice Ariel Zamudio, ese Boca 0 Oriente Petrolero 0 se especulaba que fue para sacar a River de la Copa, ya que con el empate clasificaban los dos y River quedaba fuera en fase de grupos, es un empate engañoso y pone a Gerald haciendo cara de sorprendido. Recuerden, están todos nuestros GIF, todos nuestros memes ahí cuando se hacen miembros de Adoramos el Balón, de Palabra de Gol. Siempre muy complacido estar con todos ustedes que nos estuviesen acompañando en una oportunidad más. Tierra, como siempre, gracias por estar.
No, gracias por la invitación y nada, se me pasó a agradecer a todos los que me escribieron por el campeonato de Millos. Ustedes son muchas felicitaciones, gracias de corazón a todos ustedes. Sí, mucha gente, mucha gente ahí. Sí, sabiendo lo sufrido que fue toda esa búsqueda de ese título, pero mal se consiguió. Gracias a todos y como siempre estaremos en una próxima oportunidad aquí en Adoramos el Balón.
Me sorprendió Gerald porque respondió, porque venía un poco complicado de la voz y todo eso, pero Gerald respondió, cumplió las expectativas. Entonces, como siempre, Gerald, un tipo ahí al frente del cañón. Como eso siempre, eso es lo importante. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que este es el canal en el que adoramos el balón. Esto, como siempre, es Gerald.
Palabra de Gol.
Ah, yo sabía que tenía que hacer esforzarse ayer. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.